Buenos días, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas. Hoy, miércoles 6 de mayo de 2015. Bueno, compañeros, vamos a iniciar con nuestros trabajos el día de hoy. Como el primer número, vamos a escuchar su palabra del compañero Gilberto López y Rivas.
Agradezco al Ejército Zapatista de Liberación Nacional por su invitación a este singular seminario, donde al igual que durante el diálogo de San Andrés y a lo largo de sus valiosas iniciativas y acciones de articulación nacional e internacional, los zapatistas comparten generosamente sus experiencias de lucha y sus formas muy propias de construir autonomía. Partimos de un interrogante básico: ¿cómo enfrentar desde el pensamiento crítico y la ética los retos de una resistencia comprometida con los desposeídos y explotados? La democracia participativa y desde abajo, las autonomías de los pueblos originarios, la autodeterminación de pueblos y naciones dominados, las luchas contra el imperialismo, la explotación capitalista, el sexismo y toda forma de racismo y discriminación. Si pensamiento crítico refiere a un vigía que no agota su capacidad para vislumbrar los peligros que acechan a la humanidad, no caiga en la rutina y deje de notar los pequeños o grandes cambios de las realidades en las que estamos inmersos, las tormentas que se avecinan o que ya estamos sufriendo, entonces es ineludible, para poder fortalecer las estrategias de lucha anticapitalista, enlazar el análisis entre lo local y lo global. Y en este último caso, a partir de un diagnóstico de la reconfiguración del sistema capitalista en su fase de transnacionalización neoliberal, caracterizada esta etapa por algunos como recolonización, imperialización, reorganización hegemónica planetaria, o lo que el fallecido subcomandante Marcos consideraba como Cuarta Guerra Mundial. Estas estrategias pasan por tomar conciencia del significado totalizador de la actual mundialización capitalista, que afecta en extensión y profundidad las bases de reproducción de los pueblos y la sobrevivencia misma de la especie humana. Al incidir en todas las esferas de la vida humana, esta mundialización pone en peligro los fundamentos culturales, materiales y territoriales de las formas de convivencia, organización de trabajo y vida colectivos, exacerbando la violencia, la polarización social y las condiciones de pobreza y precariedad de millones de seres humanos. Ya en 1999, el subcomandante Marcos había planteado que la llamada globalización seguía las constantes de una guerra mundial en cuanto a conquista de territorios y su reorganización, destrucción del enemigo y administración de la conquista para aportar ganancias a los vencedores, que el mundo había que concebirlo como un gran territorio conquistado en el que el enemigo es la humanidad. La Cuarta Guerra Mundial, decía Marcos, está destruyendo a la humanidad, en la medida en que la globalización es una universalización del mercado y todo lo humano que se oponga a la lógica del mercado es un enemigo y debe ser destruido. Por su parte, el Grupo Paz con Democracia desde el año 2007 ha estado proponiendo el término de ocupación integral, que evoca también una guerra de conquista, para describir ese proceso a través del cual, de manera abierta o sigilosa, las economías de nuestros países, todos los sectores y las ramas del Estado, el patrimonio cultural, los recursos naturales y estratégicos de nuestras naciones están siendo integrados a los tratados de libre comercio, a los planes como el Puebla-Panamá reciclado en el proyecto Mesoamérica, a los intereses y condiciones impuestos por las grandes corporaciones transnacionales bajo la protección y hegemonía político-militar de lo que Samir Amin denomina como imperialismo colectivo que hoy predomina en el ámbito planetario hegemonizado por Estados Unidos de América. Para el 2010, el gasto militar de este país superaba al de todos los países del planeta en este rubro. Asimismo, el número de sus bases militares en al menos 128 países ascendía en el 2011 a 1.180, a las que hay que agregar otras miles de establecimientos militares en el territorio estadounidense y las pequeñas bases secretas llamadas nenúfares. Por su parte, las llamadas Fuerzas Especiales del Ejército Estadounidense están llevando a cabo en este año 2015 operaciones clandestinas en 105 países del mundo, en lo que se considera su época de oro. Paradójicamente, el primer presidente afrodescendiente de Estados Unidos enarbola con especial celo las ideas del destino manifiesto de la que considera única nación indispensable, que renovadas para el siglo XXI otorgan el derecho de intervención en cualquier lugar del mundo donde los intereses capitalistas podrían estar en peligro y siguiendo la estrategia de una guerra o dominación de espectro completo a partir de cuatro dimensiones: prevención, disuasión, persecución y eliminación. Una guerra, por cierto, en la que antropólogos, geógrafos, psicólogos y otros científicos sociales están jugando un papel muy importante en el asesoramiento profesional de la contrainsurgencia planetaria. Pablo González Casanova considera, en suma, que la globalización actual es un proceso renovado de recolonización, dominación y apropiación del mundo. Este proceso ha refuncionalizado nuestras naciones a este proyecto transnacionalizador a través de los sectores dominantes de nuestros países que imponen gobiernos de traición nacional que Marx identificaba como aquellos que ante una invasión extranjera sacrifican el deber nacional por el interés de clase. Asimismo, para el caso de México, y tomando en cuenta los más recientes casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas que tuvieron lugar en el 2014 en Tlatlaya, Estado de México, y en Iguala, Guerrero, caracterizados ambos por configurar crímenes de Estado y lesa humanidad, en los que los tres poderes de la Unión y las autoridades de los tres niveles de gobierno, fuerzas armadas y cuerpos policiales están involucrados con diversos grados de responsabilidad y complicidad por omisión o comisión, tanto en la consumación de estos delitos como en su encubrimiento, podemos afirmar que en México no existe un Estado de Derecho e impera lo que el jurista italiano Ferrajoli denomina criminalidad del poder. Esto es, las resistencias enfrentamos a un Estado criminal. Si consideramos igualmente las consecuencias del Tratado de Libre Comercio, la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, ASPAN, y la Iniciativa Mérida, que han traído consigo la debacle del desarrollo económico nacional, su desindustrialización, la destrucción de la economía campesina, la miseria generalizada y creciente de millones de mexicanos. el sometimiento de nuestro país a las estrategias de dominación de Estados Unidos, la entrega de sus territorios y recursos naturales, estratégicos, culturales y biodiversidad a corporaciones transnacionales, a partir de reformas a la Constitución que no han sido consultadas a la ciudadanía y en detrimento del interés nacional, y en consecuencia la transgresión de la soberanía económica, política, militar y en materia de seguridad de la nación, podemos inferir que en México se ha impuesto un Estado transnacionalizado, recolonizado y criminal. La mundialización capitalista neoliberal se expande por medio de la intervención permanente y decisiva del Estado. Contrario a lo que afirman los ideólogos neoliberales o quienes en nuestro campo enfatizan la predominancia casi absoluta de las corporaciones, el Estado no se debilita, por el contrario, fortalece sus funciones e instituciones represivas para garantizar el despojo, la desterritorialización y la estabilidad social a través del control autoritario y coercitivo de la fuerza de trabajo y la criminalización de la protesta social. En esta dirección coincidimos con Atilio Borón en que la globalización neoliberal no ha hecho desaparecer y seguimos viviendo un mundo de estados nacionales. Queda claro que si bien la explotación y el despojo se mundializan, la dominación es mediada por estados nacionales. Esto es, el imperialismo que Haar y Negri diluyen en su noción de imperio pasa inexorablemente por estructuras nacional-estatales de mediación. No es un factor externo, sino que opera a través de una articulación entre la clase dominante en el ámbito global, la burguesía imperial, y las clases dominantes en la periferia del sistema a las cuales dicta sus condiciones. Así, en este ámbito, si bien los estados nacionales son sometidos en su soberanía, no desaparecen, simplemente ajustan su situación para prestar un servicio más eficiente a las corporaciones transnacionales. La reconfiguración mundial otorga un papel predominante o preponderante al Estado también en el ámbito de las metrópolis capitalistas, como instrumento de esta burguesía imperial para mantener el complejo militar industrial imperialista, los ejércitos, arsenales atómicos, bacteriológicos, químicos, sísmicos, genéticos, electrónicos, informáticos, complejos de seguridad, inteligencia, espionaje, fuerzas especiales, grupos paramilitares y comandos de despliegue rápido para enfrentar guerras de intensidad diferenciada, entre las que no se puede excluir conflictos militares entre superpotencias occidentales y con China y Rusia en competencia. El Estado transnacionalidad o local realiza reformas sustanciales en los marcos jurídicos para no solo garantizar el despojo, sino también para permitir la extraterritorialidad de las leyes de los países hegemónicos, particularmente en nuestro caso, Estados Unidos. Por exigencia de la Casa Blanca, por ejemplo, sin razón aparente y sin que se haya cometido un solo acto terrorista en México, el Senado mexicano, con obsecuencia, tipificó el delito de terrorismo internacional sin que se incluyese en esta reforma, obviamente, el terrorismo de Estado, que es el crimen de lesa humanidad más recurrente de las dictaduras militares del pasado y en los últimos años consumado por agentes de inteligencia, militares y mercenarios, principalmente estadounidenses. Particularmente después de los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos y como resultado de la llamada lucha contra el terrorismo y una supuesta guerra contra el narcotráfico, se globalizan las condiciones de excepción a partir de las cuales los derechos civiles son virtualmente suspendidos para dar origen a procesos de militarización, paramilitarización, control de fronteras, aeropuertos, persecución de población migrante con y sin documentos, sobrevigilancia de la ciudadanía, detención de personas sin órdenes de arresto, utilización masiva de la tortura, secuestro de personas y traslado a prisiones clandestinas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, cambios en los marcos jurídicos, como la llamada ley Gestapo aprobada en el 2009 y la ley Bala en México, que en la práctica pueden ser aplicados para vigilar, reprimir, criminalizar a un amplio rango de resistencias y disidentes políticos. Por su parte, Camilo Valqui propone el concepto imperialización para describir esta reconfiguración mundial que conlleva la transnacionalización neoliberal, la cual es definida como el predominio económico, político, ideológico y militar del capital monopólico transnacional que se extiende y profundiza, uno, en el despojo de los recursos naturales y estratégicos del globo, dos, en el predominio de la megaproducción y los megamercados, tres, en la presencia sin control de los flujos financieros especulativos, cuatro, en el predominio de la investigación científica y tecnológica y, por ende, en el control de la educación. Cinco, en el monopolio de las armas de destrucción masiva. Seis, en la intervención y dominio de los medios de comunicación masiva. Y siete, en la manipulación de organizaciones internacionales como el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, por ejemplo. Pero paralela y dialécticamente a este predominio, también debemos tomar en cuenta para el análisis su contraparte, esto es, el carácter pluridimensional de la crisis capitalista actual, que se está desarrollando también en los ámbitos económicos, sociales, militares, políticos, geopolíticos, morales, epistémicos, culturales, intelectuales, de alimentos, de materias primas, de energía y del ambiente, en lo que se considera una crisis civilizatoria. Esta imperialización mantiene una dimensión militar y de inteligencia que denomino terrorismo global de Estado para garantizar la política de violencia perpetrada por aparatos militares imperialistas en el ámbito mundial contra pueblos y gobiernos con el propósito de infundir terror y en violación de las normas del derecho nacional e internacional. En el estudio y análisis del terrorismo se ha enfatizado el terrorismo individual y el de grupos clandestinos de todo el espectro político, dejando a un lado el papel del imperialismo estadounidense y los estados capitalistas en la organización del terrorismo interno en nuestros países y en el ámbito internacional. El terrorismo global de Estado, repito, violenta los marcos legítimos, ideológicos y políticos de la represión legal, la justificada por el marco jurídico nacional e internacional que también están cambiando, y apela a métodos no convencionales e ilegales, a la vez extensivos e intensivos, para aniquilar a la oposición política y la protesta social a nivel planetario. El terrorismo global de Estado o terrorismo transnacional cuenta con la complicidad de la ONU y los gobiernos supuestamente democráticos que establecen, paradójicamente, una democracia despojada de todo contenido participativo, con violaciones permanentes a los derechos humanos, lo que viene a demostrar que históricamente capitalismo y democracia son incompatibles. El imperialismo actual produce en escala planetaria democracias subalternas en manos de oligarquías locales. La democracia tutelada por el capitalismo establece, asimismo, como principal soporte ideológico, una dictadura mediática que trata de imponer un pensamiento único y un imaginario social que estimulan la reproducción de consumidores compulsivos, gente dócil y opacada, obediente, competitiva, conformista, individual, narcisista, la generación selfie, pues. Ese modelo de la globalización excluyente requiere de una humanidad indiferenciada, sujeta a las leyes del mercado, al individualismo competitivo que proclama la ley del más fuerte, lo que se llama darwinismo social, alienada por el consumismo y el egoísmo posesivo. El capitalismo neoliberal necesita también de la propagación generalizada de un cosmopolitismo que erosione y destruya, si es posible, la identidad nacional, la defensa de la soberanía, el derecho a la autodeterminación, la salvaguarda de los recursos estratégicos y naturales, las autonomías indígenas, las democracias participativas. Todo ello en aras de alcanzar el supuesto paraíso terrenal que significa la sociedad del mercado, proyectada como el ideal a realizar por una sociedad de consumidores desclasados, apátridas y apolíticos. Se pretende que el mundo que ofrece la mundialización neoliberal en sus variantes estadounidense y europea sea el único posible, sin alternativa viable, y que la única opción realista debe ser el conformismo social y la resignación política. Marcos planteaba que el capitalismo mundializado trata de destruir todo lo que hace que un Estado sea nacional: la lengua, la cultura, la economía, su quehacer político y su tejido social. Se trata de homogeneizar, decía Marcos, de volver a todos iguales y de hegemonizar una propuesta de vida. Su mayor diversión debe ser la informática, su trabajo debe ser la informática, su valor como ser humano debe ser el número de tarjetas de crédito, su capacidad de compra y su capacidad productiva. Hasta aquí lo que dice Marcos. Y yo diría también de los que piensan que por el Internet se puede hacer la revolución. Balki recuerda que la devastación mundial de seres humanos y naturaleza es propia del capitalismo desde su surgimiento, pero que en pleno siglo XXI, con la transnacionalización actual, se ha incrementado la violencia sistémica y el antihumanismo. Sostiene que los procesos de reproducción del capital y su búsqueda incansable por recursos y ganancias son incompatibles con la vida tanto humana como de la propia naturaleza, que este sistema destruye de manera integral. Así, el capitalismo transnacional es descrito como expoliador, despótico, depredador, genocida, terrorista, y se vive como una verdadera tragedia social, como lo podemos constatar en nuestro país, con los crímenes de Estado y lesa humanidad que se condensan en Iguala en septiembre del año pasado contra los estudiantes de Ayotzinapa. Esto es el capitalismo. En esencia fue, es y será violencia sistémica, ahora exacerbada en tiempos neoliberales. En el análisis de esta reconfiguración mundial, se considera al crimen organizado, a la economía mafiosa, ilícita, criminal, como otras formas de acumulación del capital transnacional parasitario, a la que se atribuye el 5% del Producto Interno Bruto global. El dinero denominado sucio, como si hubiera agua limpio, va a parar a los megabancos y empresas financieras. También el narcotráfico, y esto hay que tomarlo muy en cuenta, es un arma de recolonización y de imposición del terrorismo del imperialismo mundial por otras vías distintas a las guerras neocoloniales. O sea, las guerras neocoloniales están en Irak y Afganistán. Y el ejemplo más claro de una guerra de conquista por medio del narcotráfico, entre otras de sus instrumentos, es México. Por ello, asumimos lo que Balki denomina como dialéctica de la totalidad capitalista para descifrar cómo se entroncan las lógicas de acumulación de los capitales transnacionales del narcotráfico con los grandes intereses geopolíticos de las oligarquías imperialistas en estas guerras de recolonización, como en los casos de Afganistán y de Irak. También hemos venido insistiendo en la participación de la CIA, la DEA, que es el cártel más grande del mundo, y otros organismos de inteligencia en el tráfico de drogas. Pese a esta maquinaria, paso a una segunda parte porque ya ahorita ya. Pese a esta maquinaria militar, policial, económica, cultural, ideológica y política, desplegada por las fuerzas del mercado y sus asociados en el Estado y los poderes fácticos, tiene lugar en el ámbito planetario y también en nuestro país la resistencia de los explotados, pueblos originarios, afrodescendientes, mujeres, homosexuales, jóvenes obreros y aún sectores intermedios que conforman el pueblo-nación, se manifiestan contra los efectos depredatorios del neoliberalismo. De manera paradójica, afirmaba Marcos, al destruirse los estados nacionales, la dignidad y la resistencia y la solidaridad se construyen de nuevo. En cada uno de los países latinoamericanos se han ido constituyendo los pueblos-nación a través de la participación de los distintos agrupamientos étnico-clasistas, objetivamente explotados y oprimidos en las respectivas contiendas independentistas contra las intervenciones extranjeras, luchas liberadoras, antidictatoriales y de transformación social que fueron conformando a su vez una cultura nacional popular, por ende representativa del cúmulo de rebeldías y de insumisiones. Esta cultura popular es el sedimento de las resistencias y del afán por un futuro donde la diversidad cultural sea patrimonio de la humanidad. Sin duda, el complejo de violencias de Estado, despojos corporativos, desterritorialización, agresiones a la vida humana y a la naturaleza de la hidra capitalista ha provocado una resistencia de múltiples identidades que tarde o temprano derrotará a los que dominan el mundo actual. Seguramente se articularán todas las formas de lucha en las que se reúnan todos los agravios y descontentos de las fuerzas antisistémicas, insurgencias, autonomías, movimientos sociales, para acumular una fuerza estratégica entroncada con la revolución contra el capital. Para acompañar esta lucha desde el pensamiento crítico, será necesario continuar desarrollando, a mi juicio, la teoría marxista del imperialismo y decantando el rigor de los análisis de clase, redefiniendo los conceptos fundamentales. Pablo González Casanova señala que el concepto tradicional de lucha de clases, por ejemplo, conserva un sentido fabril y economicista del que no logra desprenderse, dice él. El concepto de explotación tampoco es suficientemente comprensivo. El de clases y el de explotación requieren de ser complementados o superados por el de dominación y apropiación del excedente y de la riqueza a costa de los trabajadores y de los pueblos. En procesos de apropiación del plusvalor y del capital acumulado y en procesos de distribución y apropiación inequitativa del excedente y de la riqueza. Casanova nos dice que ambos conceptos vinculan el poder político, represivo, informático, cultural y social con las relaciones de producción. Asimismo, no podemos quedarnos con el concepto de imperialismo sin señalar que en la etapa de recolonización, las demarcaciones de las fronteras, lo externo y lo interno, que sirvieron a los nacionalistas para ocultar las contradicciones internas, atribuyendo todos los males a las externas. En el interior de las naciones está lo exterior. En cada estado-nación se dan los vínculos y las redes con otros estados-nación, con el capital multinacional y transnacional, con el Estado global incipiente y con sus asociados locales. Por ello, advierte Casanova, las luchas tienen que darse en lo local, nacional y global, privilegiando unas y otras en forma práctica y sin descuidar ninguna. Así, es imperativo conocer a fondo no solo el sistema de explotación, dominación, sino también lo es fortalecer la capacidad y voluntad de los pueblos para desarrollar estrategias de lucha que combinen creatividad con eficiencia, centralidad con autonomía, principios éticos con construcción de alternativas, tomando en cuenta que la izquierda, después de las experiencias traumáticas de la burocratización del socialismo real y la institucionalización y corrupción de las izquierdas de la democracia tutelada, se define en función de qué tanto es capaz de mantener una posición de coherencia ética y coadyuvar a construir poder popular en formas de democracia participativa que impidan la utilización de aparatos políticos para el encumbramiento y el ascenso social de unos pocos. De aquí el valor del principio zapatista de para todos todo, para nosotros nada, que es particularmente refutado por la clase política. Asimismo, son profundamente significativas para las diversas formas de autonomía como procesos de construcción de democracia directa participativa y de resistencias anticapitalistas, defensa del territorio y sus recursos naturales, las experiencias provenientes del Kurdistán, donde diversas y extensas regiones de los estados que ocupa el pueblo kurdo, está teniendo lugar una extraordinaria y estratégica transformación política y programática que se conoce como autonomía democrática y confederalismo democrático o la institucionalización del socialismo libertario. Acorde a los informes que nos llegan del Comité de Solidaridad con Rojava y el pueblo kurdo, el Partido de la Unión Democrática, que actúa en el llamado Kurdistán sirio u occidental, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, de la región turca o norte del Kurdistán, y el Partido de la Vida Libre en Kurdistán, en el Kurdistán Oriental, dentro de las fronteras iraníes, han hecho cambios trascendentes en sus orientaciones ideológicas para integrar un movimiento en expansión que cuestiona el modelo de Estado-Nación, aún el socialista, para en su lugar crear una sociedad, y cito, donde las personas puedan vivir juntas, sin instrumentalismo, patriarcado y racismo, una sociedad ética y política con una estructura de base democrática de autogestión institucional, o lo que sería una democracia sin Estado. Se identifica a Abdullah Öcalan como el dirigente histórico del PKK, que hace una década llegó a la conclusión de que el Estado-Nación constituía una entidad organizativa que se convertía en un obstáculo para el ejercicio de la autodeterminación en vez de expresión de esta, por lo que se pronunció porque, y cito, dentro del Kurdistán, el confederalismo democrático se establecerá en las aldeas, pueblos y asambleas de la ciudad y a sus delegados se les confiará la real toma de decisiones. El confederalismo democrático de Kurdistán no es un sistema estatal, sino un sistema democrático de un pueblo sin un Estado. El sistema de autonomía democrática y confederalismo democrático que se está desarrollando en el Kurdistán refuta los argumentos estatistas de quienes han pretendido reducir las experiencias de autonomías como la zapatista dentro de la espacialidad rural exclusiva de socioetnias indígenas y sin posible incidencia en ámbitos urbanos y sociedades nacionales, olvidando, por otra parte, experiencias históricas como la Comuna de París, los gobiernos consejistas propuestos por la compañera Rosa Luxemburgo y las consideraciones en torno al sujeto autodesarrollado sostenidas por Raya Dunayevskaya. El sistema kurdo se establece con base en redes de empresas autogestionadas, de trabajadores, entidades de autogobierno comunal, así como federaciones y asociaciones operativas de grupos superpuestos de acuerdo a los principios de autoorganización, democracia participativa directa y estructuras vecinales que operan a través de consejos. En el medio urbano, los consejos se establecieron desde el 2005 en los niveles concéntricos de barrio, distrito y ciudad. Y en el 2008 y 2009 se reorganizaron con el fin de incluir a varias organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de mujeres y el medio ambiente, partidos políticos y grupos profesionales como periodistas y abogados. El Comité de Solidaridad con Rojava y el pueblo kurdo remite las raíces teóricas del confederalismo democrático a la influencia del ecoanarquista estadounidense Murray Bookchin en el PKK, que lo consideraba uno de los más grandes científicos sociales del siglo XX. Se menciona que Bookchin, en su libro Rehaciendo la Sociedad, definió lo que denomina ecología social, destacando que los problemas básicos que ponen a la sociedad contra la naturaleza surgen del desarrollo social mismo, y que haber puesto sociedad y naturaleza en una oposición binaria ha sido a la vez descriptivamente erróneo y prescriptivamente destructivo. Cito: la dominación del hombre por el hombre precedió a la noción de dominar a la naturaleza. De hecho, la dominación humana del ser humano dio lugar a la misma idea de dominar la naturaleza. El comité considera que si bien hay diferencias entre este autor y el pueblo kurdo al que él ha influido, lo que ha sido más significativo en este ascendente son las metas de la construcción de un doble poder y la puesta en práctica de un sistema de gobierno que se estructura de diferentes formas no estatales, la construcción de una democracia igualitaria, de una estructura social en paralelo, de un complejo en red de instituciones alternativas decididamente diferentes que actúan en contradicción y oposición al sistema dominante, o sea, el Estado-Nación y el capitalismo. En América Latina, como en el Kurdistán, se trata del establecimiento no solo de la autonomía, sino de una autonomía democrática y participativa, contraria a toda dependencia o injerencia externa, considerada como heteronomía. También, estas prácticas autonómicas en ambas regiones del mundo están signadas por la dinámica de transformaciones al interior de los propios sujetos autonómicos. En el Kurdistán, al igual que en los gobiernos autónomos zapatistas, es fundamental la participación activa de mujeres y jóvenes en todos los ámbitos de las estructuras concejales. Han dado la vuelta al mundo las imágenes de las mujeres kurdas en armas, que dentro de las unidades de protección popular integraron las unidades de protección de la mujer de Rojava, la región de la autonomía kurda autoproclamada en el norte de Siria, y las unidades de las mujeres de la guerrilla del partido PKK, que han estado en la primera línea de los combates contra el Estado Islámico de creación estadounidense. Concluimos. El Kurdistán, con su dualidad de poderes, al igual que los pueblos indígenas de nuestra América, particularmente como lo hemos visto en este seminario, los zapatistas, con sus procesos autonómicos, constituyen experiencias de largo aliento que habría que analizar y valorar para asumir una perspectiva más abierta e imaginativa en el campo de las resistencias y las emancipaciones anticapitalistas. Otras luchas son posibles y deseables. La hidra de múltiples cabezas es poderosa, pero no invencible. Este 9 de mayo se conmemorarán 70 años del triunfo de los pueblos sobre la Alemania nazi, y en este mismo mes se evocó el 40 aniversario de la victoria del pueblo de Vietnam sobre los imperialistas estadounidenses. Esto hay que recordarlo. Esto hay que recordarlo hoy, porque al igual que ayer, está en juego la sobrevivencia de la especie humana, como lo hicieron las resistencias antifascistas de la Europa ocupada y los y las combatientes vietnamitas. Sigámonos organizando, como dicen los zapatistas, para que las fuerzas de la vida y el valor de la dignidad prevalezcan sobre la maquinaria capitalista de muerte y destrucción. Muchas gracias.